empezar a ver para mí, presentar a mis Susanitas, como yo las llamo, tanto Susana Sánchez como Susana Martínez, no solamente es un lujo, sino que es algo a lo que yo quiero muy personalmente, porque son dos grandes colaboradoras de la Diputación de Barcelona, muy conocidas por todos vosotros, sobre todo Susana Martínez, porque es la que, cuando tenéis muchísimos problemas, pedís informes, pedís recursos. Aprovecho también para decir que tenemos un sistema de que otorgamos informes a los ayuntamientos y llevamos los recursos, que bastáis con que os incluyáis en la página web de la Diputación de Barcelona, dentro de la parte de Secretaría, y hagáis la petición. La petición la tiene que hacer el alcalde. O la alcaldesa. Entonces, los recursos contenciosos administrativos, si los hacemos nosotros, el coste es cero, y si los externalizamos, de acuerdo, por la importancia o por el volumen de trabajo que tengamos, se contratan a unos 50 despachos de abogados que tenemos y con unos precios bastante razonables, porque Susana en ese sentido es bastante… Muy poco generosa, dijéramos, y del cual el 50% lo pagaríais vosotros y el 50% nuestro. Los informes, sean bien nuestros como sean, algunos los externalizamos, el coste va al 100% por parte de la Diputación. Os lo digo porque, bueno, es un servicio que os podéis… que muchas veces hay determinados informes que a los secretarios… no tienen tiempo, porque yo he sido secretaria muchísimos años, no voy a decir cuánto, pero muchos años, y además soy la quinta generación, con lo cual lo llevo en el ADN, pues hay informes que son complicados, y por otra parte hay otros informes, por ejemplo, de carácter más bien político, que es muchísimo más fácil hacerlo desde la Diputación de Barcelona por la lejanía, que la presión que podéis, la presión, entre comillas, o que podéis hacer vosotros. Entonces, siempre lo hago, lo repito. A ver, no es que no nos falte, es que nos sobra trabajo, pero yo creo que como en este caso estoy mirando, y los municipios que estáis aquí son municipios de menos de 20.000 habitantes, a excepción de 4 o 5, que son realmente a los que… Pueden pedirlo todo el mundo, pero claro, nosotros especialmente nos estamos dirigiendo a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Bueno, y ya sin más preámbulo, presento a Susana Sánchez, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, posgraduada de Gobierno Local y Estudio de Ciencias Políticas y Sociales, y está en posesión del certificado del Consejo General de la Abogacía. Va a comenzar a trabajar en la Diputación en el año 84 y en el año 1995 va a ser nombrada letrada del Servicio de Asesoría Jurídica. Actualmente es la CAP de Servei de Asesoría Jurídica de la Dirección de Servicios Jurídicos de la Diputación, que está escrita a la Secretaría General. Ha impartido numerosos cursos, conferencias, tanto en entidades públicas como privadas, en la Escuela de Administración Pública, en la Federación Catalana de Municipios, en el Colegio de Ingenieros, y también ha participado en diversos congresos en materia de responsabilidad civil y aseguranza y responsabilidad patrimonial de la Administración. Falta claro que también ha impartido muchos cursos dentro de la Diputación de Barcelona y de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Y ha formado parte de la comisión redactora de diversas ordenanzas y reglamentos de materias muy diversas, como ruidos, ejercicio de actividades, archivos municipales, prevención y control de mosquitos tigre, que eso, os lo prometo, que es muy importante, sobre todo para la gente que vivimos en el Valle Obregat. Y hoy nos va a hablar de la potestad sancionadora de la Administración local tras las modificaciones introducidas por la Ley 39 y la Ley 40. Y ya sin más preámbulos, Susana, cuando quieras. Gracias.
Muchas gracias, Petri, por la amable presentación. Es mutuo el aprecio que nos tenemos. Y gracias también a la Fundación y a la Diputación por darme esta oportunidad. Lo del mosquito tigre es importante, cuidado, o sea, todo lo demás no, pero cuidado que estamos preparados para combatir cualquier plaga que se nos presente. Bien, me ha tocado en suerte hablaros de la potestad sancionadora en la Administración local y cuando he tenido ocasión de impartir esta conferencia siempre pregunto, ¿hay aquí alguien a quien la haya sancionado? Y la mayoría de la gente no levanta la mano, ¿no? Digo, ¿estáis seguros? A nadie le han puesto nunca una multa de tráfico y entonces todo el mundo suele levantar la mano. Yo la primera, es decir, el ámbito sancionador nos afecta en nuestro hacer más cotidiano, en el día a día y en muchas esferas, no solamente en el ámbito de la circulación. Pero a falta de estudios que cuantifiquen cuál es la capacidad sancionadora, cuántas sanciones impone la Administración en todos los ámbitos. Lo que sí es cierto es que hay una percepción ciudadana que es un sector de la Administración donde esta se emplea diligentemente. Y en la mayoría de ocasiones esa percepción además piensa que es más con ánimo recaudatorio que francamente de corrección de conductas infractoras. De los poquitos estudios que yo he podido encontrar, hay uno del año 2015, que viene a señalar que desde el inicio de la crisis hasta ahora se han incrementado un 80% las sanciones en materia de seguridad vial. Es un estudio de la Fundación Línea Directa. De esas sanciones, de ese incremento que ha habido, los ayuntamientos imponen el 75% de las sanciones que se imponen en la totalidad por este ámbito y los ayuntamientos imponen 26 millones de sanciones al año. Si uno mira un poco los datos que ofrecen informaciones periodísticas, pues se encuentra, por ejemplo, como este, ¿no? Que Barcelona recaudó solo por actos incívicos, no estoy ya en régimen de seguridad vial, 13,62 millones en el año 2015 y todavía así recaudó un 24% menos que en años anteriores. También tengo datos de Hospitalet y de otros municipios, no sé, Zaragoza, en materia de ruido, pero efectivamente, como os decía, no hay un estudio que diga todo este tipo, la cantidad de sanciones que existen y lo que recauda la Administración por ello. Lo que sí es cierto es que cuando uno observa los dictámenes del síndic de Greuges o del Defensor del Pueblo, la materia sancionadora es una de las que más quejas provoca en el ámbito de la Administración. Pues bien, tanto la reforma de la Ley 39/2015 como la Ley 40/2015 inciden de lleno en el ejercicio de esta actividad y viene a ser uno de los pilares, junto con otros, que constituyen cómo debe de funcionar la Administración. Como todos sabéis, estas leyes responden al informe Cora, ¿no? Que busca una Administración eficiente, eficaz, transparente, simplificada para la ciudadanía, con un régimen común en materia de procedimiento y con un régimen común, como no podía ser de otra manera, en materia de régimen sancionador. Como ya habéis oído hablar bastante del informe Cora, no os voy a decir muchas cosas. Simplemente deciros que en materia sancionadora y lo que parece subyacer en la ley de en lo que se refiere al procedimiento sancionador es efectivamente muchas mejoras técnicas, como ha explicado el profesor Mellado anteriormente, ¿no? Pero también un cierto ánimo recaudatorio, inclusive la medida de la reducción de la sanción al 50%, también busca facilitar la vida a los ciudadanos, pero también inmediatamente recaudar dinero sin ningún tipo de más tramitación procedimental, ¿no? De hecho, en los datos económicos de ese informe Cora se señalaba que con las medidas que se implantan, que se han implantado ya más de 222, aparte de la modificación de estas leyes, habría un ahorro total el primer año de 30.495 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas. Y hay un estudio progresivo de todo lo que se irían ahorrando cada año. Como todos sabéis, ambas leyes procuran regular unas el funcionamiento interno de la Administración y otras la relación de la Administración con los ciudadanos. Pero todos habéis oído ya que realmente las leyes están muy disgregadas, muy entremezcladas y, de hecho, hay cosas que deberían estar en la ley de procedimiento, que están en la de régimen jurídico, cosas que no están en ninguna de las dos leyes, como, por ejemplo, el acceso de los ciudadanos a la información contenida en los archivos y registros públicos, que están en la ley de transparencia, cosas que no son de aplicación a todas las administraciones, que solo son de aplicación para la Administración del Estado, que están en la ley de régimen jurídico. Y realmente esa visión de codificación, de unificación, de búsqueda de simplicidad para el ciudadano, de momento lo que ha hecho es complicarnos a todos un poco la vida, ¿no? Pero sin más preámbulos y entrando ya en el principio en los principios que recoge la Ley 40 sobre la potestad sancionadora, el primer principio que recoge, como no podía ser otro, es el principio de legalidad, que viene a ser el reflejo de lo que dispone el artículo 25 de la Constitución española, de que nadie puede ser sancionado si no hay predeterminada, si la infracción que comete no constituye un delito, una falta o una infracción administrativa según la legislación vigente. Esa plasmación que se recoge ahora en el artículo 25 de la Ley de Régimen Jurídico, de que la infracción y la sanción estén contenidas en una ley, tiene un doble requisito. Requiere esa reserva de ley formal, es decir, el contenido de ser una ley, aunque admite colaboración reglamentaria, como luego veremos, y también una garantía material, que es decir, tiene que estar forzosamente predeterminado, ¿no? Por lo demás, recoge la posibilidad de que la Las sanciones también se imporgan con arreglo a lo que dispone la Ley de Bases de Régimen Local, sobre todo después de la modificación que se sufrió con la Ley del 57/2003. En medida de esta modificación, corresponde al alcalde sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por cualquier infracción de las ordenanzas municipales, a no ser que la legislación haya atribuido a otros órganos esa facultad. Y ya os pongo en rojo, como veréis en el resto de las filminas también, qué es exactamente, qué modifica, qué diferencia hay con lo que disponía antes la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 30. En concreto, y como lo ha dicho también el profesor Mellado, que estas disposiciones son aplicables también al régimen disciplinario del personal servicio de las administraciones públicas y que no es aplicable a las relaciones reguladas por la legislación de contratos, esto está en negrita porque ya era así, o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Cuando uno lee este artículo o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas, dice, ¿a qué se está refiriendo? A lo que contienen las leyes de patrimonio, tanto de la del Estado como la de administración local, pero indagando cuál fue el motivo de esta no aplicación, de la misma manera que no se aplica a los contratos públicos, con la última modificación que hubo en el año 2011, el texto refundido de la Ley de Contratos, el artículo 4.1, ahora os digo exactamente el artículo, 4.1F creo que fue, desregularizó, es decir, resulta aplicable la Ley de Contratos a los contratos de carácter patrimonial. Y en este caso, al quedar fuera de la Ley de Contratos, las penalidades que pudieran imponerse por ese contrato, de alguna manera, no eran sanciones en sentido estricto, conforme lo que sería y lo que se regula en estas leyes de procedimiento y de régimen sancionador, sino que serían penalidades impuestas por su propia regulación contractual, por lo que dijera el contrato específico en sí o por la legislación que le resulta aplicable, ¿no? Esas son las novedades más importantes y esto es lo que quiere decir cuando el inciso final de este artículo 25 dice o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. En cuanto al principio de irretroactividad, recogido en el artículo 26, pues bueno, sabemos que el artículo 9 proscribe la irretroactividad de las sanciones desfavorables, pero a senso contrario, cuando estas son favorables, efectivamente que se puede aplicar. Y lo que dice ahora el artículo 26 es que ya no son solo aplicables las medidas más favorables que imponga la nueva legislación al presunto infractor, que era lo que decía antes, sino que también lo serán al infractor, y también lo serán en cuanto a los términos de prescripción, incluidas también en aquellas sanciones que estén pendientes de cumplimiento. En este supuesto hay escasa jurisprudencia todavía, pero ya empiezan a dictarse cosas en relación a la aplicación de estas nuevas leyes, ¿no? Particularmente hay una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo de Albacete, dictada escasamente un mes después de que entró en vigor la ley, en relación a una sanción de 3.500 euros que se impuso a una mercantil por una infracción grave en materia de residuos. El supuesto concreto es que la resolución que imponía la sanción la dictó la Administración, en este caso General del Estado, la dictó el 5 de septiembre del 2012. La mercantil formuló el recurso de alzada en tiempo y forma, pero no contestaron ese recurso hasta el día 22 de abril de 2016, es decir, 4 años después, y cuando ya estaban en vigor estas nuevas leyes, contestaron ese recurso de alzada. El recurso de alzada, por supuesto, confirmaba la sanción. Se interpuso recurso y el defensor de la Administración arguía que en virtud de las disposiciones transitorias y como no se había acabado el procedimiento, que no se había resuelto y había recaído una resolución firme, aunque 4 años después, no era de aplicación esta legislación nueva que había entrado en materia sancionadora. Y resuelve el juez que, y les voy a leer simplemente su argumento un momentito para que lo tengan claro, y que después volveremos a entrar también en otro precepto, resuelve el juez diciendo que el legislador actual, por razones de seguridad, así como para intentar acabar con la displicencia de la Administración a la hora de dictar resoluciones expresas a los recursos de los administrados, sabedoras que no afectarían a la posible ejecución de una sanción para el supuesto de que acabase siendo confirmada, viene a fijar en el artículo 30 la solución al debate al establecer que en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legítimamente previsto para la resolución de dicho recurso. Por lo que se acaba que se esté en peor condición aquel que no ha obtenido una resolución administrativa de aquel que lo ha obtenido, ¿no? Como esto lo veremos después cuando tratemos de la prescripción, pero es la aplicación a ese mismo principio y ya a una persona sancionada, o sea, no al presunto infractor como antes, ¿no? Es la aplicación de la norma más favorable, en este caso la ley 39/2015, a este principio. En cuanto al principio de tipicidad no voy a entrar porque la regulación es exactamente igual que lo que disponía la ley 30/92. Ya lo he comentado antes, admite la colaboración reglamentaria, aunque todo debe estar en una ley, se han de clasificar las infracciones administrativas y, por supuesto, proscribe en esta materia la posibilidad de aplicación del régimen sancionador por analogía. Sí, y antes también lo ha mencionado el profesor Mellado, sí ha habido variaciones en cuanto a la responsabilidad. Ya no son sancionables las conductas o las acciones u omisiones cometidas como mera inobservancia. Nuestro derecho sancionador en el ámbito administrativo ha pasado de una responsabilidad objetiva a una responsabilidad subjetiva y se requiere que exista dolo o culpa a la hora de cometer una infracción y también se ha ampliado el ámbito subjetivo, no solamente a las personas jurídicas, como también está previsto en el Código Penal, sino a asociaciones o entidades o uniones sin personalidad jurídica pero con capacidad de obrar. Y luego también, y voy a aprovechar porque ha salido esa pregunta en el debate que le planteaban al profesor Mellado, la responsabilidad va aparejada a la indemnización de los prejuicios que se hubieran ocasionado en la Administración y justo en este precepto hay una norma que podríamos calificar de procedimental, debería estar más en la ley de procedimiento que aquí, en régimen jurídico, porque dice el órgano que esté tramitando el procedimiento sancionador será el encargado, a su vez, de tramitar el expediente que requiere, bueno, de tramitar la indemnización y la responsabilidad y la reparación de la realidad jurídica alterada. Es decir, en el mismo procedimiento se ha de tramitar este asunto. Como también comentaba el profesor Mellado, la solidaridad se individualiza en la medida siempre y cuando sea posible. Y hay también dos previsiones que son nuevas, que es la posibilidad de que leyes sectoriales fijen sanciones por el incumplimiento de obligaciones de prevención y también que respondan personas que están vinculadas o dependientes de esa persona, que responda a la persona, la entidad, la sociedad o la empresa donde presten servicios, que responda por sus trabajadores, por decirlo de alguna manera. En cuanto al principio de proporcionalidad, es algo que también ya estaba y viene a ser en este ámbito que es tan heredero del derecho penal y donde se aplican sus principios con matices, una plasmación de lo que sería el principio de congruencia, ¿no? Ha de ser idónea la sanción con la infracción cometida, no ha de ser menos gravosa el pago o el cumplimiento de la sanción que la infracción que se comete y establece unas reglas para la graduación de la infracción, de la sanción, perdón. Se tendrá en cuenta, como no podría ser de otra manera, el grado de culpabilidad o la existencia o no de intencionalidad, la conducta o persistencia en la conducta infractora, los perjuicios que se han causado, y la reincidencia por la resolución firme administrativa. Como les decía, todo lo que está en rojo son novedades, ¿no? Y esto permitirá imponer la sanción en grado inferior y la imposición de las sanciones en grado superior de cuando haya concurrencia de sanciones. Por otro lado, y algo que también es novedad en nuestro derecho administrativo sancionador, es la definición de lo que es una sanción continuada. Y como consecuencia de ello, en los siguientes preceptos donde se regula la prescripción, también se regula la prescripción cuando empieza a contarse la prescripción de una infracción continuada. Es de calado la modificación que hace la ley de régimen jurídico sobre cómo se ha de computar la prescripción, porque comienzan a contar el plazo para contar la prescripción cuando ésta sea ejecutable o haya transcurrido el plazo para formular recurso. Y también, fija cuando, como he dicho antes, y cuando me estaba refiriendo a la responsabilidad, que este es el ejemplo paradigmático, cuándo comenzará a contarse si se resuelve un recurso de alzada por silencio. El legislador, como solo piensa en la legislación o en el ámbito de la Administración del Estado, habla del recurso de alzada, pero esto es aplicable igual para el recurso de reposición. Una vez debiera haberse resuelto el recurso de reposición, comenzará a contar el plazo de prescripción para el cumplimiento de la sanción que, en su caso, se hubiera impuesto. Se regula también como un supuesto novedoso en la concurrencia de sanciones qué sucede, introduciendo una sugerencia que hizo el Consejo General del Poder Judicial, qué sucede cuando concurre la imposición de una sanción con una sanción que ha impuesto la Unión Europea y no hay identidad en la triple identidad de sujeto, de infracción y de sanción. Porque si hay triple identidad, lo que procede es el non bis in idem, es decir, no imponer la sanción de nuevo. Y se prevé en este artículo que se pueda minorar cuando concurra esa sanción con una sanción impuesta por la Unión Europea. Antes de entrar en el procedimiento, es que como tenemos esa limitación de tiempo, me he dejado cosas de comentar que quería comentarles al principio y que también David Mellado ha hecho referencia a ello. Pero sin entrar tanto en el procedimiento sancionador, de lo que fija la ley de régimen jurídico, que afecta a todos los procedimientos, pero especialmente a este, es el artículo 18, que él buscaba. Sí, del 118 no. El artículo 18 ahora es muy importante. La no necesidad de las leyes sectoriales a la hora de que el ciudadano colabore con la Administración, facilitando la inspección y facilitando y entregando documentos y todo lo demás. Es algo que no casa mucho con el principio de responsabilidad en materia sancionadora, porque no casa mucho con el principio que uno tiene a no declarar contra sí mismo. Entonces, ese deber de colaboración antes venía impuesto por leyes especiales y en determinados procedimientos muy concretos, ahora es de ámbito general y parece que el administrado no tenga ese principio que sí tiene en derecho penal a no decir aquello que le perjudica para que se le imponga una sanción en cualquier ámbito. Yo, la verdad, lo cierto es que sí que reparé en este artículo y me pareció que la modificación era de bastante calado a la hora de instrumentar estos procedimientos sancionadores en cualquier ámbito. Y también les quiero hacer un breve apunte, que no tiene tampoco que ver con lo que sería el procedimiento y su régimen jurídico en sí, que es sobre el tema de la delegación de firma. Tradicionalmente, la competencia sancionadora no es delegable, eso se corrigió con la modificación que hubo en el 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, la potestad sancionadora es delegable, eso ya lo sabíamos. Lo que sucede es que requería la publicación de esa delegación de competencia. Ahora la delegación de firma, y proscribía la delegación de firma, ahora la delegación de firma cabe dentro de la delegación de la potestad sancionadora. Y la delegación de firma no es necesario publicarla. Si delegaran la firma en expedientes donde ejerza la potestad sancionadora, yo les recomiendo que, aunque no sea obligatorio ni necesario publicarla, publíquenlo, porque los problemas que ocasionan muchos expedientes de donde se ejerce la potestad sancionadora es la recusación del instructor o de las… Y si no saben realmente, cuando encuentren la firma, podrían anularle todas las actuaciones llevadas a cabo en ese procedimiento, porque no han tenido acceso a conocer que, aunque la persona o el órgano nombrado para instruir ese procedimiento es X, delegó la firma finalmente en A, contra que es una persona a la que yo recurrir no tendrían ese procedimiento, porque pues hay una amistad, enemistad o de las circunstancias que regula la recusación. Y ahora sí, entrando en el procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo también es una garantía, como señalaba el profesor Mellado, una garantía de constitucional a la hora de sancionar a las personas, ¿no? Y no se puede imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. La legalización de este procedimiento, ya no dejarlo en el ámbito reglamentario, supone un gran avance. Y, perdón, segundito que me he dejado y a ver si lo sé, a ver que me he ido de aquí, pero espera, me voy a la cuestión del procedimiento electrónico es que tenía que llegar y efectivamente, como se ha visto en la primera conferencia y como luego se ha suscitado el debate, es algo que nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Con el pie cambiado a medias, porque desde el año 2007 teníamos la obligación de empezar a activar la relación con los ciudadanos de manera electrónica, ya se les reconocían una serie de derechos. Y nosotros como ciudadanos hoy en día pues pedimos una hipoteca por internet, hacemos miles de gestiones con la administración y con otras entidades a través de los dispositivos móviles y exceptuando personas que pues efectivamente, que como bien decía la secretaria, no tienen un ordenador en casa, que hay ese tipo de personas, tampoco hay que olvidar que somos el país que tiene más móviles del mundo y que, según los datos de estadística, hay un 89% de hogares españoles con un dispositivo, con un ordenador en casa y en banda ancha. Y sin perjuicio de que la Administración pueda arbitrar los medios para que esos ciudadanos que no tienen ese acceso y puedan poner a colaboradores para que tramiten, y lo que señala el profesor, ¿no?, que digitalicen sus documentos, lo que es cierto y verdad es que ya sí que deberíamos empezar también, sobre todo porque haría mucho más económico el funcionamiento de la Administración. De hecho, hay en la memoria de estas leyes, el coste que suponía, antes les he dicho que suponía un ahorro, las medidas que se adoptaron con el informe Cora de 33 millones, pero cuando salen estas leyes, el Estado prevé un coste de 25 millones de euros el primer año para implantar la administración electrónica. Hay que tener en cuenta que el Estado tampoco es el que más se relaciona con los ciudadanos. Yo creo que son los ayuntamientos los que tienen un contacto más directo y los que más solicitudes reciben y los que más peticiones reciben. El Estado también prevé que el segundo año, una vez ya implantado, una vez gastados esos 25 millones de euros, le costará mantener la administración de electrónica unos 1.840 millones de euros. Se prevé, también es primera el año de implementación de la administración electrónica, que a las comunidades autónomas les costará unos 30 millones de euros y a ellos les costará mantenerla 1.190.000 euros al año. Y, desde luego, no está previsto cuál es el coste para la administración local. Entre otras cosas, yo creo, porque es la que más procedimiento electrónico tramita y la que más dificultades tiene a la hora de implementar la parte de la falta de medios. Pero yo creo que esas cifras, tanto lo que sería necesario para que la administración local implementara toda la administración local los procedimientos electrónicos, superaría con creces las cifras de ambas administraciones juntas durante el primer año. Pero lo que es cierto es, como decía, que la administración, el procedimiento electrónico, nos pilla a todos con el pie cambiado, tenía que llegar, ha llegado y yo personalmente creo que no vamos a cumplir plazos. O sea, todos estamos conectados a la plataforma EACAT y la primera vez que tuve que enviar un escrito por la plataforma EACAT estuve 3 horas para poder… Me hubiera costado menos coger un taxi y llevarlo al organismo en cuestión. Y eso que el escrito que estaba enviando tenía trámite, o sea, no, ahora las solicitudes genéricas son mucho más fáciles de enviar a través de EACAT, pero francamente es difícil tramitar electrónicamente y conectar electrónicamente con el resto de administraciones a través de la plataforma y, como decía la secretaria, no tenemos todavía la constancia de la notificación fehaciente a través de esa plataforma. Bien, entrando en materia procedimental, les he señalado antes el deber de colaboración de las personas. En materia sancionadora, el artículo 53 recoge los derechos de los interesados, que en este ámbito pues a conocer de qué infracción se le imputa, a defenderse, a estar asistido, lo que serían los típicos derechos de defensa de cualquier persona, ¿no? Se generaliza, el profesor Mellado también lo ha dicho, se introduce casi todo el procedimiento sancionador que estaba regulado en el reglamento en la Ley de Procedimiento Administrativo, cierto. Se introducen muchos preceptos del reglamento del procedimiento de la potestad sancionadora en la Ley de Procedimiento, pero no solamente para el ámbito sancionador, sino como en este caso, en la información y actuaciones previas para todo tipo de procedimientos. La Ley de Procedimiento Administrativo es un pupurri. Hay muchas cosas del procedimiento sancionador que se instauran con carácter general para todos y hay muchas cosas que echamos de menos, que estaban en el procedimiento sancionador y que ya no están y que han acabado algunas en la Ley de Régimen Jurídico y que hay cierto jaleo a la hora de instrumentar cómo tramitamos estos procedimientos. ¿Quién realiza esas actuaciones previas? El órgano que tiene atribuidas las funciones inspectoras o de averiguación y, en su defecto, el órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento. No confundir el tema de las actuaciones previas con algo que es distinto, porque que son las medidas provisionales, y de algo que sí que ya está empezando también a dictarse jurisprudencia. La novedad con respecto a lo que señalaba en la legislación anterior es que estas medidas provisionales no hace falta que las haya fijado una ley con carácter previo, si se dan los requisitos que la propia ley de procedimientos fija, que es a saber, que se adopten en caso de urgencia inajornable y para la protección especial de los intereses implicados, que resulten necesarias y proporcionales y que sean modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento que habrá de efectuarse en el plazo de 15 días siguientes a su adopción, quedando en otro caso sin efecto. Lo cierto y verdad es que la jurisprudencia que se está dictando en relación a las medidas provisionales es que no se dice nada en los acuerdos de iniciación y hay dudas. ¿Están sin efecto o no están sin efecto? Hay cierta inseguridad de cara al administrado. El administrado también, si hay algún precinto o alguna situación que le impide continuar con la actividad que estaba desarrollando, no sabe muy bien, ni siquiera tampoco la administración, si debiera haberlas modificado, levantado o confirmado en la resolución de iniciación, pero si no lo ha hecho, crea cierta inseguridad. Y luego, por otro lado, una cosa también criticada por la doctrina es que estas medidas provisionales se han de aplicar en los términos que indica la ley de enjuiciamiento civil y lo que le critica es porque tenemos que ir a una ley procesal jurisdiccional teniendo el derecho administrativo tanta riqueza, ¿no? O sea, podía haber desarrollado más este tipo de medidas, que es algo además que cada vez son aplicadas con mayor frecuencia, ¿no? En cuanto a la iniciación del procedimiento sancionador, como todos sabemos, se inicia de oficio, por propia iniciativa, como consecuencia de la orden de un superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia. ¿Qué es lo que hace ahora la nueva ley de procedimiento administrativo? Define qué son estos cuatro supuestos, qué se entiende por propia iniciativa y qué debe contener ese acuerdo del órgano que ha tenido la iniciativa de iniciar el procedimiento, qué elementos tiene que tener, de la misma manera que como consecuencia de la orden de un superior o la petición razonada a otros órganos. Pero lo más relevante en cuanto a cómo se inicia el procedimiento es en el inicio del procedimiento por denuncia. ¿Qué ha pasado con respecto a la legislación anterior? Que ya no es necesario que se le comunique al denunciante que se ha incoado ese expediente administrativo. Únicamente se le informará al que aquel que haya denunciado por la comisión de una denuncia que se ha incoado finalmente un expediente sancionador al denunciante cuando la infracción genere daños a la administración pública, suponga un perjuicio para el patrimonio de la administración. En ese caso sí. Si no, en la mayoría de ocasiones no es necesario que se le notifique la iniciación. Y después, como también señalaba el profesor David Mellado, el ponente que me ha antecedido, se han trasladado los programas de clemencia o leniency del derecho anglosajón a la totalidad de los procedimientos sancionadores. Esto queda muy bonito hablando de programas de clemencia y de línea en sí, pero realmente es el chivato de toda la vida. O sea, aquel que me diga quién lo está haciendo mal, yo le perdono. Y entonces habla de exoneración. Es un poco, a mí me hubiera gustado, y eso es una reflexión que dejo aquí, no sé, a mí me hubiera gustado que una vez que modificamos nuestro derecho, que cuesta horrores modificarlo, también a la hora de exonerar sanciones, hubiera tenido en cuenta otras circunstancias que se dan en el día a día, porque hay personas pues, que tienen una precariedad económica que a veces afrontar una sanción económica también les resulta muy difícil. Hace un tiempo hubo una polémica, no sé si ustedes la siguieron, no era tanto en materia sancionadora, pero a partir de ahora también se puede recaudar, tiene la posibilidad de recaudación en vía ejecutiva. Se produjo una polémica en relación a personas que eran deudoras de la Hacienda Pública Estatal y estaban recibiendo ayudas sociales de los municipios y empezó el Estado a embargar esas ayudas sociales, ¿no? Aplicado mutatis mutandi estos supuestos a la exoneración, hubiera sido bueno que, además de prever pues, que al chivato se le perdone por haberse chivado, que así hemos pescado a más, y además que está pensado muy para materias económicas, con una serie de requisitos, ¿no? Que haya sido el primero que le haya denunciado y que haya aportado prueba, que haya reparado el perjuicio causado, es algo que eso está presente en toda la ley, siempre se ha de reparar el perjuicio causado. No hubiera estado de más que hubiera previsto la exoneración del procedimiento sancionador también de una manera muy, muy regulada, muy concreta y para determinadas situaciones. Es algo que yo he hecho de me falta en nuestro derecho sancionador, ¿no? Solo es aplicable a aquellas administraciones, estos programas de clemencia, de perdón al chivato, en que se haya causado un perjuicio al patrimonio de las administraciones públicas, no para el resto. Y, bueno, no se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador en aquellos en que el infractor persista en esa conducta continuada, en tanto en cuando no haya recaído la primera resolución sancionadora de carácter ejecutivo. Ahora, con el carácter ejecutivo vamos a tener problemas, porque recordemos que hasta que luego opera también que la sanción no haya sido recurrida en vía contenciosa, vamos a tener problemas para delimitar cuándo es el momento en este tipo de infracciones continuadas en que podemos empezar a computar plazos, ¿no? En cuanto a la instrucción del procedimiento, ya hemos visto que a través de medios electrónicos hay una novedad en cuanto a la valoración de la prueba, que es la posibilidad de ampliación del plazo a petición del interesado. Hay una nueva redacción en cuanto a los actos de inspección. El Consejo General del Poder Judicial recuerda que para que esos actos de inspección tengan validez en un procedimiento, algo que no hacemos muchas veces, es necesario que el funcionario actuante tenga la condición de actividad, que se trate de hechos directa y personalmente constatados por el funcionario que haya actuado, que se observen los requisitos formales pertinentes y que haya una ratificación en el expediente que formula y presencia personalmente los hechos. Es algo que normalmente no suele darse, pero es una recomendación, un recuerdo que hace el Consejo General del Poder Judicial en su informe y que pasó en volandas, como muchas otras recomendaciones que hizo el Consejo General del Poder Judicial en la nueva ley de procedimiento. En cuanto a los informes, pues igual, se han de formalizar por medios electrónicos. Si los emite un órgano administrativo, organismo público, son preceptivos y si son el fundamento de la resolución, se han de incluir en la propuesta de resolución. Y voy un poco rápido porque, perdonad, en cuanto a la finalización del procedimiento, como bien ha señalado el ponente anterior, si se produce el reconocimiento de la conducta infractora, se puede resolver el procedimiento y si el pago tiene carácter pecuniario, ese reconocimiento supone una minoración del 20% o más de la responsabilidad y también si se renuncia a formular cualquier recurso en vía administrativa. Yo aquí veo un problema de cara a lo que esto puede implicar para la administración local, porque tanto el artículo 14 de la Ley de Haciendas Locales nos obliga a formular recursos de reposición previo ante deudas tributarias y otros ingresos de derecho público, como sería el caso de una sanción. Entonces, si buscando esa minoración, que te la dan si no formulas ese recurso en vía administrativa, pero deja expedita la vía judicial, y la vía judicial te exige como requisito de procedibilidad que hayas formulado el recurso de reposición del artículo 14, veremos a ver qué es lo que pasa cuando empiecen a darse casos prácticos en este supuesto. Y, por último, también se prevén circunstancias que permiten finalizar el procedimiento sin necesidad de elevar propuesta de resolución, pues cuando, efectivamente, como es lógico, cuando hay una inexistencia de hechos que puedan constituir la infracción, cuando los hechos no estén acreditados, cuando los hechos acreditados no constituyan una infracción administrativa, cuando no se haya identificado al responsable, de igual manera que pasa en el derecho penal, o cuando haya prescrito la infracción. La propuesta de indicar que se ha puesto de manifiesto el procedimiento y el término para formular alegaciones siempre y para presentar documentos a la persona sancionada, y se aclara que la resolución pone fin al procedimiento, se aclara que es ejecutiva, cuando no cabe recurso ordinario y en vía administrativa. Cuando ya sea ejecutiva, se puede suspender cautelarmente si el interesado manifiesta su intención de formular recurso contencioso administrativo. Pero ojo, que el interesado manifieste esa intención, aunque la manifieste, esa suspensión finalizará. Si finalmente no formula el recurso contencioso administrativo, si a pesar de formularlo no lo pide en vía jurisdiccional, o incluso aunque le haya pedido, y como no podía ser de otra manera, en vía jurisdiccional, el juez acuerda que se levante esa suspensión. Y, por último, una cuestión que anteriormente, cuando les hablaba de la responsabilidad, señalaba que el propio órgano que tramite el expediente sancionador ha de tramitar a su vez los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado a la Administración y en el mismo procedimiento. Pero cuando ello no es posible, porque en el procedimiento sancionador no ha sido posible determinar esa responsabilidad civil, que sería pues, esa responsabilidad administrativa que se ha de devolver, hay un artículo, el 94, que prevé que se fije en un procedimiento muy breve cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Y este procedimiento sí que admite terminación convencional y pone fin a la vía administrativa, pero no en los mismos términos que cuando hablábamos de la ejecutividad de las sanciones del procedimiento sancionador stricto sensu, porque ya hemos visto que podía ser suspendida su ejecutividad si había formulación de recurso contencioso. Otros aspectos, en la tramitación simplificada no hay variaciones con respecto a lo que se señalaba en la legislación anterior, y en cuanto a los medios de pago de las sanciones pecuniarias, al hilo de lo que es la tramitación electrónica, pues las tarjetas de crédito y otros medios. Y bueno, yo si también para dejar tiempo, si finalizaría aquí mi intervención así precipitada y muy 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 lineal, con de listado casi, de marcando novedades, para si quieren ustedes hacerme alguna pregunta, pues quedará a su disposición. Muchísimas gracias.
Gracias, Susana, por haberte ajustado al tiempo y haber sido incluso, haber acortado el tiempo por el problema que tenemos. Si queréis hacer algún tipo de pregunta sobre la potestad sancionadora, si no, pasaríamos al tema de la responsabilidad patrimonial.
Hola, buenos días. Vengo del Ayuntamiento de Sardañola. Tramito procedimiento sancionador de tránsito y de ordenanzas de civismo. Y ahora también estoy tramitando por la ley de accesibilidad infracciones a la gente que hace uso fraudulento de tarjetas de minusválidos. Entonces, como es un procedimiento nuevo que he empezado desde que está en vigor la nueva ley, he aplicado este 20% que dice la ley de bonificación, pero tengo un poco de duda porque, claro, yo en mi propuesta de sanción, de incoación, le aviso al presunto infractor de esta posibilidad de acogerse, pero si no me hace alegaciones ni se manifiesta en el plazo que hay que dictar la resolución sancionadora, entiendo que está de acuerdo con esta propuesta de sanción que yo le hago del 20%, y entonces en la propuesta de sanción ya pongo directamente este 20% aplicado para que sea la liquidación de pago. Entonces, me encuentro ahora también, como es muy nuevo y estoy en las incoaciones y alguna sanción que ya he hecho. Me encuentro también, nosotros tenemos delegados a la Diputación de Barcelona todos los cobros de todas los ingresos del ayuntamiento. Entonces, en el tema de procedimiento sancionador de tránsito, tenemos un convenio con Diputación en el que sí que está muy especificado cómo se hace la reducción en los 20 primeros días de la notificación, el 50% del pago y tal, que ya sale automáticamente, y si la persona no lo paga en ese plazo, ya se genera una liquidación para hacerlo con el pago total. Pero me encuentro un poco con la duda de cómo puedo acabar este procedimiento si al final la persona no llega a pagar nunca esta liquidación de esta sanción, porque entre comillas yo no tengo el control del cobro de esta sanción, si tendría que hacerle posteriormente una liquidación sin el 20% y aplicarlo. No sé si me puedes ayudar un poco.
Pues la verdad es que es lo que está generando más problemas en todas las administraciones locales. El procedimiento de las sanciones que se imponen en materia de seguridad vial está excluido de la ley. Precisamente es una de las exclusiones que tiene y es el que mejor funciona, porque es el que utilizamos todos. Y mira, me olvido del tema, incluso aunque no tengan razón, es menos molesto pagar la multa que hacer el recurso oportuno para defenderse en ocasiones. Pero es cierto, y además el ponente anterior, David Mellado, lo ha señalado, es cierto que genera problemas en el ámbito de la administración local y en otros procedimientos, primero porque hay medidas que, aparte de que llevan aparejada la sanción económica, pero también otro tipo de medidas, o sea, ya tenemos un problema. Y después hay también situaciones que probablemente el infractor acusa, acepta su responsabilidad o el pronto pago, pero no queda resuelto, eso es cierto, o sea, no queda resuelto cómo formular ese tipo de cómo tramitar, porque en teoría tenía que ser como una especie de carta de pago, como lo que recibimos en tránsito, carta de pago, ha cometido usted una infracción por ruido, si me la paga ahora me olvido y le dejo al 50%, y si no la paga, pues seguimos. Está muy irresuelto y entiendo tu pregunta, pero no te puedo dar una solución porque estáis todos iguales. Yo creo que la experiencia es la que nos va a ir dando un poco la pauta. Todavía no estamos lo suficientemente informatizados para generar esas cartas de pago automáticas en esos procedimientos, que ni siquiera hemos visto si el acta de infracción que nos han señalado está totalmente correcto, a lo mejor tiene un defecto formal. Estamos menos automatizados en esos procedimientos para aplicar lo que ya venimos aplicando en otros. Y efectivamente son los que están generando más dudas. Yo, un poco lo que tú dices, entiendo que si no te ha presentado alegaciones ya es válida esa propuesta de sanción, pero si no te la paga, pues sí tenías que ir al importe total, ¿no? Y además, la complejidad es que además no te la ha pagado en pedido voluntario, entonces tienes que iniciar el procedimiento. O sea, a ver, va a ser… Sí.
Claro, y el problema es que sí. Tampoco lo controlamos nosotros. Bueno, sí que puedo estar consultándolo y tal, ¿no? Pero… Quiero decir que es lo que decimos. Si tienes
a partir de iniciar de no pagártelo en periodo voluntario, lo tocaría el periodo ejecutivo y entonces todavía lo complicas más, ¿no? Pero es así, o sea, no hay más. Lo que nos falta es rodaje a la hora de utilizar este tipo de propuestas que ya se están utilizando en otros procedimientos, ¿no?
Uh-huh. Y luego otra pregunta más. Nosotros la ordenanza de civismo que tenemos es bastante antigua, es del 95. Intentamos modificar, pero bueno, no hubo quórum en el gobierno para aprobarla. Entonces, las sanciones están todavía en pesetas, son súper mínimas si nos fijamos en los municipios de alrededor. Entonces, como el decreto sancionado, bueno, del procedimiento sancionador, el reglamento sancionador catalán todavía está en vigor hasta octubre de este año, yo un poco me echo así la loca no aplicar esta reducción de la ley para no minorizar más la, porque es que es más caro el procedimiento que estamos haciendo que lo que vamos a ingresar por la sanción. Entonces, no sé si también hago bien o no.
Yo entiendo, es que hay temas irresueltos. O sea, y además, el vicio de la ley, entre comillas, es que cosas del procedimiento sancionador se las aplica a todos, cosas que estaban en el procedimiento sancionador ya no están reguladas. Cosas que están en los procedimientos de tráfico o tributarios se aplican con carácter general. Hay una máxima que es verdad que el procedimiento sancionador va a generar muchas cuestiones cuando nos pasemos de frenada, por decirlo de alguna manera, pero todo aquello que beneficie al infractor como sanciones no van a recurrirte por ahí. Quiero decirte, lo que deja un poco al infractor y que tú digas, es que no he aplicado, pero no te va a ir a impugnarte una sanción porque deberías aplicarle la ley actual que hubiera generado un aumento de la sanción administrativa. Te la impugnarán a lo mejor por otro motivo, ¿no? Entonces, hasta que tengamos más rodaje son soluciones así pues temporales y escasas, pero al final uno que se plantean, ¿y me van a formular recursos si sigo haciendo esto? Probablemente no, en algunos supuestos, ¿no? Entonces, es tirar por la línea del red, ¿no?, como se dice.
Muchas gracias.
Ahora otra pregunta más. Sí.
Sí, buenos días. Muchas gracias por su explicación. Yo la pregunta que le quería plantear, más que de procedimiento, ya es ya al final, ya cuando ya una persona ya ha sido ya sancionada, ¿vale? Y concretamente me quería fijar en el tema, en el asunto de las licencias de conducción y tenencia de animales considerados potencialmente peligrosos. Porque ocurre una cosa, que una persona que quiera tener o conducir un perro que esté catalogado como potencialmente peligroso, debe reunir una serie de condiciones, una que no tenga antecedentes penales y otra que no haya sido nunca sancionado por una falta grave o muy grave. ¿Qué ocurre? Que me he encontrado incluso con personas que tenían antecedentes penales, pero que como hacía mucho tiempo que había cometido el delito y ya pues se le dijo, mira, presenta un escrito a la justicia para que te retiren ya, porque ya ha pasado el plazo, para que te retiren los antecedentes penales. O sea que personas que han tenido antecedentes penales pueden tener, pueden conducir perros peligrosos, pero en cambio personas que han sido sancionadas no se establece ningún plazo de prescripción en ese sentido.
Si he entendido bien la pregunta, estás diciendo que no, sí hay prescripción de las infracciones, las leves.
Yo hablo de las sanciones.
De las sanciones administrativas también prescriben. La prescripción de las sanciones también está prevista en la ley. Una cosa es que prescriben al mes, prescriben la prescripción de las sanciones también.
Sí, sí. No, me refiero a las sanciones impuestas, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Sí, unas sanciones, las sanciones prescriben. O sea, las... Sí.
¿Eh?
Administrativo.
Sí, exactamente, sí.
Pero eso no tiene... A ver, vamos por partes.
Sí.
Lo que tú quieres decir es no queda rastro, no quedaría rastro si uno va al registro de penados y rebeldes, no queda rastro de la condena.
Exactamente.
Que le pido, y en la administración siempre queda rastro.
Exactamente.
Bueno, pues ahí toca lo que dice la Ley de Protección de Datos, de cancelación de los datos que ya no te son necesarios para porque ya además ha prescrito, ya ese dato no es necesario. O sea, es necesario el dato mientras dure y no haya prescrito la sanción. Pero una vez ha transcurrido ese plazo, uno podría dirigirse a la administración y que desaparezca y solicitar que desaparezca de sus registros la inscripción de ese dato que ya no le sirve para nada a nadie.
Sí.
Yo es la solución que le veo.
Sí, sí, sí. Es que sí, me parece, es que no sabíamos cómo enfocarlos. Me parece bien. Es que no sabíamos cómo enfocarlo porque echábamos de menos alguna salida porque claro, no lo encontrábamos. Uh-huh. Gracias.
De nada.
Vale.
Sí, hola, bon dia. Jo volia demanar del tema del termini per resoldre els expedients. Podem seguir aplicant, en el cas de que siguin matèries sectorials de l'àmbit català, el reglament de Catalunya i que són 6 mesos per resoldre? Ai, 6 anys, ai, 6 mesos, perdona.
Sí, i de fet aquest també. I a l'àmbit estatal també. O sigui, perdona, 6 mesos són a l'altre.
No, 6 mesos al català, no? Sí, però l'altre, sí, sí. Com que ja l'han derogat.
Sí, 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 pots continuar aplicant-ho. Però és que jo crec que el procediment són 6 mesos, o sigui, per resolver el sancionador.
És que em sembla, sí, que no ho diu.
Són 6 mesos. Lo daremos al primero. Les lleis sectorials que determinin un procediment s'han d'ajustar al que determini aquesta llei a, sí, partir d'ara. I la llei, ara no em facis dir, perquè és que ara la veritat és que m'has agafat...
És que la llei no parla de termini, de resolució, no parla... del sancionador, no en parla.
No en parla
la llei no en parla, llavors el reglament estatal l'han derogat i llavors per anar-me a mirar quin termini és, són els 6 mesos del reglament català, mm-hmm, si el puc aplicar. Però
sí,
dic, ho aplico aplicar. Quan és sectorial de Catalunya, no?
Sí, sí, sí. Mm.
I després, el tema de la tramitació simplificada,
sí,
clar, són 30 dies... Uh-huh. És que és molt just, no arribes amb una ordenança de civisme, amb una sanció lleu.
I jo crec que això té també és una, jo crec que també fa el dret de defensa, que també embat i només aplicable per les sancions lleus i tot això. És molt just, efectivament és molt just el termini, no? El que passa és que en aquesta generalització que s'ha volgut fer per simplificar els procediments, tots els procediments, i perquè tothom tingui una idea clara Hi ha coses que efectivament són molt difícils de gestionar en aquest moment. Potser sí que funcionaran quan l'administració veritablement sigui electrònica, perquè notificar...
Sí, però no els trobes. Quan has de publicar i no els trobes, no pots fer un 30 dies. És impossible, eh?
No, estic totalment d'acord.
¿Alguna pregunta más? Mira, yo quiero darte... A ver, yo te digo lo que yo haría con el tema que el famoso de la reducción del 20%. Yo creo que sí que requiere un acuerdo expreso por parte del infractor, en el sentido que te diga, oiga, renuncio o desisto de interponer cualquier tipo de alegaciones. Lo que sí le puedes poner es decirle, oiga, si en el plazo de 10 días usted... O sea, no me ha dicho, no ha renunciado expresamente a interponerme cualquier tipo de acción entiendo que realmente no lo va a interponer a los efectos de aplicarle el beneficio o la reducción de la pena, la reducción de la sanción pecuniaria del 20%, porque yo sí que creo que sea un acto de voluntad, ¿eh? O sea, yo te lo digo como una solución intermedia, pero realmente, porque claro, si no estás aplicando el principio que calla otorga, pero eso no te evita no presentar alegaciones y que después te vaya un recurso contencioso administrativo que podría ir diciéndole, oye, mire, yo le reduzco el 20% en el bien entendido que existía en el plazo y me lo tiene que renunciar expresamente a interponerme alegaciones. En el bien entendido que si en el plazo de 10 días no me dice lo contrario, he de entender que su voluntad expresa es la de no presentar alegaciones ni ningún tipo de acción, tanto administrativo, ningún recurso administrativo o judicial. Es una cuestión práctica que se me está ocurriendo en este momento. Te lo digo porque, bueno, sí es verdad, eso es un tema que a la hora de hacerlo prácticamente se te plantean muchas más cuestiones que en el tema. Ahora vamos a continuar.
Un momento. Sí. En el caso de pago, de reconocimiento de voluntario de responsabilidad, presentando escrito y pronto pago, se cabe entender que la resolución administrativa...
Hombre, si te la
administrativa...
pagan en el momento, como las multas, no, ya está clarísimamente que ya ha reducido, ¿no? Porque ha hecho un acto voluntario de pagarte el 50% de la multa.
Se entiende que la administración tiene igualmente la obligación de resolver, por tanto, resuelve el expediente sancionador imponiendo
la
sanción.
Resuelve diciéndole con la reducción del 50% porque te la ha pagado previamente.
El comentario es, como ha renunciado a interponer recurso administrativo...
No, yo no he hablado de las multas de tráfico, yo te estaba hablando de lo que ella ha preguntado del 20%.
Sí, solo quería preguntar si la expresión de recursos entonces sería solo ya que cabe la vía contenciosa porque a la administrativa no vale la pena o no procede ponerle que tiene la posibilidad de ir a la administrativa porque ha renunciado.
Se ha renunciado. No, yo te digo, él te tiene que renunciar expresamente. Yo creo que sí que es un acto de voluntad. Decir, oiga, yo renuncio porque desisto o de interponer cualquier tipo de alegaciones porque acepto la reducción del 20%. Ella planteaba en el caso de que no dijese nada, estaba aplicando quien calla otorga.
Yo le digo,
la solución es decirle en la resolución, es decirle, oiga, usted puede renunciar al 20% en el bien entendido que me tiene que renunciar a presentar cualquier tipo de alegaciones, si bien, si no me dice nada en el plazo de 10 días, entiendo que su voluntad es tácita, pero es una voluntad de no presentar alegaciones a la hora de fijar la sanción pecuniaria. Simplemente, pero que se me ha ocurrido en estos momentos efectos puramente prácticos, que lo que intento dar soluciones prácticas, porque yo sí que creo que haya la ley sí que prevé una voluntad expresamente de renuncia, no aplicar el si no me dice nada, entiendo que el calla otorga. Yo creo que es una más que nada porque después, si no, se vería en la obligación que si presentara alegaciones y ya le ha puesto el 20% y presentara un recurso, tendría que hacer una complementaria para evitar esto, ¿qué?
El tema era este, que si hay una renuncia y un pronto pago antes de resolver, cuando se resuelva, cabe entender que la expresión de recurso sería solo del contencioso administrativo porque en vía administrativa ya te ha renunciado y, por tanto,
yo creo que
no le pones reposición.
El recurso positivo de reposición lo puede interponer siempre. O sea,
bueno, pero como ha renunciado,
¿no? Desestimes.
Como ha renunciado.
Porque él puede pagar. A ver, si te paga el 50% de la multa, no te va a interponer ningún tipo de recurso, porque precisamente la finalidad es que tú le reduces el 50% para evitarse los trabajos de tener que presentar el recurso. Pero, por ejemplo, podría pagarte la multa y posteriormente por lo que fuera presentarte el recurso.
Bueno, la ley diferencia los dos supuestos, ¿no? 20% por pronto pago y 20% de reconocimiento de responsabilidad. Claro, te puede presentar uno
o los dos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la pregunta era esa. En caso de que te presentara los dos antes de resolver el recurso, tú cuando resuelves impones la sanción y luego pues la expresión de recursos solo sería la contenciosa.
Solo queda lo contencioso.
Vale, no, ponemos, sí. no procede la administrativa, no,
además,
porque
además
ha
señala la,
¿no?
Lo señala la ley. No procede ningún recurso en vía administrativa si te acoges a estos medios.
Correcto,
o sea que,
vale,
que esa es un poco la idea.
Vale. Luego, la crítica sería en caso de sanciones a personas jurídicas que los procedimientos se incoan de oficio, no hay un registro con los datos para proceder a hacer las notificaciones a las personas jurídicas, es decir, ellas, si se quieren relacionar con la administración de entrada con la solicitud, ya te presentan la la dirección para que te puedas dirigir electrónicamente, pero en cambio en los procedimientos sancionadores será complicado aplicarlo electrónicamente porque de entrada la notificación será complicado que tenga sus datos, ¿no?
En teoría, cuando todo esto funcione, como tendremos la interconexión entre administraciones para acceder a los datos de esos registros de apoderamientos y todo lo demás, e incluso la posibilidad de acceder al registro mercantil, que también la tenemos, para consultar datos, no tiene que haber ningún problema, pero tenemos, efectivamente, tiene que estar todo un poco más desarrollado a nivel electrónico, ¿no? No estaremos en el problema ese que tenemos ahora de que no tengo los datos, ¿qué hago? La ley de protección de datos, cuando la administración necesite los datos para sus procedimientos, pues no hace falta, igual que como señala el profesor David, pues Cogpellaz, es decir, no, ahora el título lo presento en 80 sitios, no, ya lo presenté en una, pues ya está, o sea, el resto que coja para aquello que necesite, pues con lo del título lo demás.
Gracias.